Gracias al Señor, una vez más. Hemos tenido unos días de abundancia, de refrigerio espiritual. Qué hermosos consejos para los jóvenes. Y cargados con tanto amor, con tanta experiencia de los hermanos que han estado ocupando este lugar, dando los consejos a los jóvenes. Y gracias al Señor por ese amor que el Señor pone en cada corazón. Vamos a meditar brevemente nomás ya, no quiero alargar mucho, hemos escuchado bastante en estos días y gracias al Señor por eso. Quería meditar con ustedes en Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Que el Señor abra nuestros corazones, que podamos recibir un poco más de esa palabra tan importante para nosotros. Necesitamos día tras día, hemos escuchado bastante, pero hoy es el último día. Esta tarde, mañana, tenemos que empezar a practicar aquello que hemos escuchado. Y el tema, Isaías 55, 8 y 9, el plan del Señor es el mejor plan para cada uno de nosotros. Su plan es lo mejor para nosotros. Como jóvenes, siempre estamos llenos de planes, de proyectos, ambiciones, metas, objetivos. Y gracias a Dios porque tenemos esos planes, tenemos esas metas como jóvenes. Y está muy bien, también nosotros los adultos tenemos a veces metas y objetivos que siempre queremos llegar a alcanzar con la ayuda del Señor. Y está muy bien, es muy lindo eso. Pero, ¿será que esos pensamientos, será que esas ideas, esas metas, esos objetivos nos acercan más al Señor o nos alejan del Señor? Cada uno podemos hacer ese análisis. Nuestros pensamientos, ¿será que nos están acercando al Señor? ¿Será que los planes nuestros son planes del Señor? ¿Será que nuestra voluntad es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Será que hemos consultado al Señor como aquellos grandes hombres de fe? Siempre consultaban al Señor y buscaban la voluntad del Señor para sus vidas. Nosotros también hemos escuchado que este caminar es un caminar congregacional, pero la relación cada uno tenemos de manera particular con el Señor. Y yo no sé qué propósitos tiene el Señor con cada uno de ustedes, no sé cuál es la voluntad del Señor para la vida de ustedes como jóvenes, pero lo que sé muy bien, y quiero que todos nosotros esta mañana estemos muy seguros, que los planes del Señor son los mejores planes para cada uno de nosotros. Que escuchemos la voz del Señor en su palabra, sabemos dónde encontrar eso en su palabra, y que podamos, como hemos escuchado a lo largo de este campamento, la importancia de escudriñar las escrituras, de leer, de tomar un tiempo de dedicación para conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas. Solamente así los propósitos del Señor se van a llevar a cabo en nuestra vida, solamente así vamos a poder obedecer al Señor y vamos a evitarnos grandes sufrimientos, equivocaciones que tienen un alto costo y tienen un perjuicio eterno, como también la obediencia tiene un beneficio eterno. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces como jóvenes tenemos muchos pensamientos. Y generalmente andamos guiándonos por nuestra vista natural, por nuestras emociones, por nuestros deseos. Y muchas veces olvidamos la voluntad del Señor para nuestras vidas, no conocemos su palabra, no somos diligentes en conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas y muchas veces fracasamos y tropezamos. Que en esta mañana nos preguntemos, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿Cuál es el pensamiento del Señor para mi vida? Que podamos someter nuestra voluntad, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras metas, aún nuestras relaciones al Señor, a su voluntad. Qué lindo sería llegar al pensamiento del salmista en el Salmo 139. Vamos a mirar Salmo 139. Qué bueno sería llegar a este pensamiento y poder encontrar que los pensamientos del Señor son tan numerosos, tan grandes, son tan profundos, como hemos cantado, escuchado este canto tan hermoso de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas, oh profundidad de las riquezas del Señor. Escudriñando la palabra podemos encontrar la profundidad de estos pensamientos, la voluntad del Señor para nuestras vidas. Su plan es el mejor plan para cada uno de nosotros. Salmo 139:17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. El salmista encontró acá los planes del Señor. Cuán grande, cuán profundo. Qué hermosos son los pensamientos del Señor. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Será que en esta mañana, jóvenes, hemos conocido en este campamento un poco más de los pensamientos del Señor? Un poco más de los planes del Señor para nuestra vida. Hemos conocido un poco más de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y vamos a encontrar en ellos deleite, vamos a encontrar satisfacción solamente en la voluntad del Señor. Un poquito más abajo en este mismo salmo. Qué linda la actitud del salmista, que podamos también nosotros tener esta actitud. Él sometió sus pensamientos a los pensamientos del Señor. Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué corazón tenía este salmista? ¿Qué corazón? Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Que esa sea nuestra actitud, nuestro pedido, nuestra petición al Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si hay algo en nuestro corazón que todavía no está del todo agradando a nuestro Padre Celestial. Si hay algo en nuestro corazón que tenemos que cambiar. Si hay algo en nuestro corazón o nuestra actitud que tenemos que entregar al Señor en esta mañana. Tengamos ese corazón sincero, sencillo, dócil y dispuesto a entregar todo al Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos. Sometió sus pensamientos a los pensamientos y a la voluntad del Señor. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta perversidad, sabemos nosotros de dónde viene nuestra vieja naturaleza. Nuestro corazón, dice la palabra, es perverso. Y si no sometemos nuestros planes, nuestros pensamientos a la cruz de Cristo, se va a manifestar este camino, este corazón perverso. Necesitamos a diario, jóvenes, someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos a la voluntad del Señor. Juzgarnos día a día y examinar. Tenemos consejo de la palabra. Tenemos en Gálatas bien especificado cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Muy diferente que podamos analizar si aquello que sale de nuestro corazón, aquello que sale de nuestro pensamiento, aquello que sale de nuestra boca, a ese que sale de nuestro corazón, ¿será que es una obra de la carne o es un fruto del Espíritu? Si es una obra de la carne, si es fruto de un corazón perverso que tenemos todos nosotros, va a causar mucho daño y perjuicio primeramente a nosotros y a los que nos rodean. Si es un fruto del Espíritu, eso va a ser de bendición, primeramente para mí. Y va a tener una recompensa eterna. Y también a todos los que nos rodean. Como jóvenes tenemos que tomar muchas decisiones. Y siempre le digo a los jóvenes en Villarrica, siempre compartimos, la edad de la juventud es una edad tan especial, tan hermosa. Hemos escuchado también que es vanidad, porque pronto pasa. Ya sabemos, también escuchamos un número, una cantidad, 32 años, dijo la hermana Elizabeth ayer. Hasta ahí es la juventud. Me desanimó un poco porque me doy cuenta que ya pasé mucho tiempo, esos 32 años. Yo pensé que hace poquito nomás salí de esa edad. Es mucho ya parece. Esa juventud es una vanidad. Y qué rápido pasa. Pero qué linda es esa etapa. Hermano Santiago, anoche estábamos mirando a los jóvenes jugando, ¿verdad? Divirtiéndose sanamente. Nos recordamos nuestra edad así de juventud, 18, 20, 22 años. Qué linda edad. Qué lindo es compartir y ver tantos jóvenes que aman al Señor, por eso están acá. Pero esta edad también es una edad muy difícil. Y le digo a los jóvenes siempre, es urgente. Conocer al Señor, conocer su palabra, conocer la voluntad del Señor, conocer los planes del Señor para su vida. Es urgente, porque en esta edad tomamos las mejores, las mayores, las más importantes decisiones. No precisamente a veces las mejores decisiones, pero sí las más importantes. Tomamos en esa edad de la juventud decisiones de qué carrera vamos a seguir. Y decisiones también con quién vamos a pasar el resto de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué decisión más importante? Decisiones muy importantes y tienen un impacto eterno. Y qué importante es que el joven, es importante, es urgente que el joven busque la voluntad del Señor. Que conozca la voluntad de su Señor para su vida. Que los pensamientos que tiene este joven pueda someter a los pensamientos del Señor. Que pueda entregar su corazón. Si hay algún camino de perversidad que tenga que juzgar, pueda llevar a la cruz de Cristo y pueda juzgar esa vieja naturaleza, esas obras de la carne y pueda vivir en el Espíritu. Es para los jóvenes también, no es para nosotros los adultos. Es para los jóvenes. Escuchamos también. Qué lindo comenzar desde temprano a servir al Señor. No hace falta pasar los 32 años para rendir nuestra vida al Señor. No hace falta casarse. No hace falta tener ese compañero, ese novio que quieras. No hace falta. Hoy puedes hacer una decisión por el Señor. Es urgente esta decisión. Mañana puedes salir de aquí, tomar una mala decisión y tener un perjuicio eterno. Hemos escuchado tan hermosos consejos de los hermanos de aquí. Muchos consejos tan hermosos. Y es urgente buscar la voluntad del Señor para nuestras vidas. Es urgente que el Señor aplique su escáner a nuestro corazón y detectar si algo no está de acuerdo a su palabra. Si algo escapa de su voluntad. Se desvía de sus planes para con nosotros. Es urgente, hermanos. Gracias al Señor que hemos escuchado su palabra en estos días, abundante, que podamos aplicar eso a nuestros corazones y en nuestra vida diaria al salir de este lugar. Efesios 5, 15 y 17. Efesios 5, 15 al 17. Acá habla también el apóstol dirigiéndose a los efesios. Con mucho amor, con una exhortación, con un ánimo, habla a los efesios. Y les insta, les aconseja a tener en cuenta al Señor en su vida. Entender cuál es la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hemos escuchado, estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Y esta generación, el mundo necesita ver jóvenes rendidos al Señor, sometidos a la voluntad del Señor. Necesitan ver ellos en nosotros. El Señor quiere usarnos. Yo no sé cuál es la voluntad del Señor para tu vida, joven. Sin duda, una voluntad del Señor y un propósito del Señor para tu vida es que otros puedan ver en ti el ejemplo del Señor Jesús. En tu vida, en tu actitud, en tu caminar, en tus palabras, en tus pensamientos, en tu fidelidad a lo poco, tal vez que el Señor te pide hoy, lo poco. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso poco que puedes dar hoy al Señor, el Señor nos recompensa. Hemos escuchado también la grandeza de nuestro servicio, lo grande que podamos hacer. Él recompensa la fidelidad. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor. Y estoy seguro que otros necesitan ver a Cristo en tu vida, ver los frutos del Espíritu, ver que eres diferente. Tus actitudes, tus reacciones son diferentes a las reacciones del mundo. Cuando te va mal, cuando tienes un examen difícil, cuando las cosas no salen como esperaste que iban a salir, ellos necesitan ver en nosotros la vida de Cristo. Necesitan ver los frutos del Espíritu. Para ello necesitamos entender la voluntad del Señor. Y eso encontramos en su palabra. Eso requiere diligencia en escudriñar la palabra. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Qué importante este tema. Todos tenemos 24 horas, todos, sin excepción, todos tenemos el mismo tiempo. No sé si algún hermano tiene más tiempo en su día. El hermano Eleazar, 24 horas también tiene. El hermano Jorge también, yo también 24 horas. De la manera como aprovechamos el tiempo es una decisión personal. Forma parte de mi relación con Dios. Sabemos a quién tenemos que darle el primer lugar. Eso sabemos, hemos escuchado en estos días abundancia de palabras. La palabra nos dice aprovechando bien el tiempo. ¿Será que ese aparatito rectangular, será que ese nos está consumiendo el tiempo? ¿Será que esa pantalla nos está absorbiendo el tiempo y el Señor está ahí esperando, queriendo hablarnos? Pero nosotros distraídos, pasando mucho tiempo detrás de ese aparato o mirando ese aparato, tenemos que juzgar. En sí ese aparato no tiene nada. Es un aparatito muy útil, tecnología nos sirve muchísimo. Hoy día el trabajo no sería lo mismo sin ese aparato. Pero también, como todas las cosas, tenemos que someter al Señor, como nuestros pensamientos, como nuestras actitudes, como nuestras emociones y como nuestros equipos. Sometamos al Señor. Llevemos a la cruz de Cristo y aprovechemos bien el tiempo. El Señor en primer lugar, hemos escuchado en estos días. Los días son malos, no sabemos hasta cuándo. Mañana, pasado, no sabemos. El tiempo está cerca, es lo que sabemos y eso es seguro. Y sabemos que los días son malos, el tiempo está cerca. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos jóvenes, hermanos adultos, ¿sabemos cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas en esta mañana? Cada uno tiene que responder a su corazón. ¿Sabemos cuál es la voluntad, cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas? Busquemos en la palabra. Busquemos en la palabra. Ahí tenemos toda la respuesta, todas nuestras preguntas la tenemos en su palabra. Hay un término que el apóstol Pablo también utilizó en 2 Corintios 10. Quisiera también meditar brevemente esta parte. 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. todo pensamiento, toda actitud, toda imaginación, toda relación, tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo, dice este pasaje, 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo no sé cuál es la fortaleza que el enemigo tal vez ha construido en tu mente en este tiempo, estos días. Eso es especialista, el enemigo, en hacer en nuestra mente. Pone argumentos, pone pensamientos, imaginación, pone duda en nuestra mente. Pero la palabra del Señor es poderosa, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sabemos qué es lo que tenemos dentro de nosotros, que se opone todos los días, diariamente, contra la voluntad de Dios. Nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, es nuestro primer enemigo. Derribando argumentos, tiene sus argumentos, tiene sus razones tal vez, y construye muchas veces fortalezas en nuestra mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Ese pensamiento que tienes esta mañana, tal vez has dejado alguna relación por venir al campamento, has renunciado tal vez a algún pedido, tal vez dejaste esa meta que tienes, lo has dejado para venir al campamento, tal vez tienes algunos objetivos que aún no has entregado al Señor, tal vez hay personas en tu vida que necesitas también entregar al Señor. Esas relaciones, tal vez ese trabajo, esas amistades también, tienes que entregar al Señor, tienes que llevarlo cautivo, dice, a la obediencia a Cristo. Tal vez sea ese deporte, no sabemos, también puede ser esa distracción que tengas que llevar cautiva a la obediencia a Cristo. O ese sentimiento tal vez, esa falta de perdón, esa duda que tienes, puedes llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Solamente así vas a poder tener victoria en tu vida. Solamente así vas a entender la voluntad del Señor. Solamente así vamos a entender sus propósitos para nuestra vida y vamos a tomar sabias decisiones. Es tan hermosa la edad de la juventud, pero es tan peligrosa también porque hay decisiones muy complicadas que tenemos que tomar. Y qué lindo es cuando el joven entiende la voluntad del Señor. Busca la voluntad del Señor. Escucha con atención la palabra de Dios. Escucha con un corazón sincero y dispuesto a obedecer. A obedecer, que muchos consejos hemos escuchado en estos días, que tengamos un corazón dispuesto y que podamos llevar otra vez esta palabra a nuestros corazones y escucharlo de vuelta a nuestras casas y volver otra vez a recordar y con un corazón dispuesto a obedecer. El plan del Señor es el mejor plan para cada uno de nosotros. Fuera de ese plan, fuera de esa voluntad, vamos a tener muchos tropiezos, muchos perjuicios. Que el Señor sea realmente el Señor en nuestras vidas. Muchas veces como jóvenes miramos a nuestro alrededor, miramos los que nos rodean, somos también, hemos escuchado como Lot, miramos nuestra conveniencia natural, juzgamos con nuestros ojos y apreciamos con nuestros ojos naturales aquello que se ve, y elegimos aquello que nos parece lo más adecuado, lo más conveniente. Pero fuera de la voluntad del Señor no es lo más conveniente para nosotros. Es urgente, es necesario entender la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? ¿Cuál es lo ideal? Hemos escuchado y quiero volver a leer este versículo. Muy importante, como jóvenes necesitamos poner nuestra vista, nuestra mirada, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. 2 Corintios 4, 18. Rápidamente, este versículo ya se leyó, como otros que voy a leer también. Pero gracias al Señor que repitiendo vamos a aprender mejor. 2 Corintios 4, 18. Muchas veces como jóvenes nos dejamos guiar por nuestra vista natural. Pero que el Señor abra nuestra vista espiritual. Solamente así podremos elegir lo mejor que el Señor tiene para nosotros. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que podamos tener esa sabiduría que viene de lo alto, esa revelación, como hemos escuchado también, esa revelación de la palabra. Solamente esa revelación va a darnos a nosotros esa sabiduría, esa capacidad de decidir lo mejor para nosotros. Las cosas eternas. Ese amigo, ese trabajo, ese vehículo tal vez, que estás deseando con tanto interés, que estás dedicando tanto tiempo, y tal vez estás descuidando congregarte, estás descuidando tu relación con el Señor. Esas son cosas que se ven, son cosas temporales. Un día van a ser quemadas y van a desaparecer por completo. Nuestra búsqueda del Señor, esa revelación de la voluntad del Señor para nuestras vidas, los propósitos del Señor para nuestras vidas, esos son eternos. Ese conocimiento, esa revelación, eso va a tener un fruto eterno. Y la palabra quiere que miremos esas cosas, que veamos con nuestros ojos espirituales y no vivir según la carne, según nuestra vista. La palabra siempre nos enseña eso. Si queremos agradar al Señor, necesitamos la fe. Mirar esas cosas que no se ven. Y hay ejemplo en la palabra. Bueno, brevemente, miremos en Hebreos 11. Hay ejemplo en la palabra. Qué bondadoso, qué bueno es nuestro Dios. Nos da ejemplos, nos da abundancia de palabras y nos da ejemplos. Es una carrera individual, es una relación personal. Cada uno tiene que decidir. Y acá hay ejemplos de hombres de fe que decidieron por el Señor. Sin ver, escogieron lo eterno, lo invisible. Hebreos 11, versículo 1 primeramente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otras versiones dicen, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Esperaremos aquello que se nos fue revelado. Actuaremos en base a nuestra revelación de la palabra. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe, dice otra versión, es la demostración de las cosas que no se ven. Nuestra fe no se ve, pero podemos ver por nuestra actitud, por nuestras decisiones, podemos ver la fe. Esa revelación de su palabra podemos ver en nuestras decisiones. La fe también es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6, Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Él es fiel. Yo honraré a los que me honran y los que me tienen en poco, dice que también serán tenidos en poco. Primera Samuel. Honraré a los que me honran. El mismo principio. Él es galardonador de los que le buscan. Y aquellos que le buscan desde temprano, en la mañana y desde temprano en la edad también hemos escuchado. Él es galardonador de los que le buscan. Y Él es fiel. Si de algo podemos estar seguros es que el Señor es fiel y que el Señor honra a los que le honran. Podemos hablar muchos de los adultos presentes en este lugar y también que hemos estado compartiendo de este lugar con mucha propiedad, y podemos hablar de la fidelidad del Señor con nuestras vidas. Podemos hablar que el Señor honra a los que le honran. Si tomamos hoy una decisión por el Señor, por ser fiel al Señor, por rendir nuestra vida al Señor, Él es fiel. De eso no podemos dudar ni un milímetro. El Señor es fiel y Él es galardonador de los que le buscan. Solamente unos ejemplos para fortalecer nuestra fe, viendo estos hombres de fe que han sido obedientes sin ver, sin saber a dónde iba. Dice que Él obedeció. Versículo 8, Hebreos 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué ejemplo? El ejemplo de Abraham, él viviendo en una tierra de idolatría, familia de idólatras. Siendo llamado, él obedeció. Siendo llamado, obedeció. Tal vez en esta mañana, joven, no tienes esa familia que desearías. A todos, a muchos pasa eso. De hecho, no hay una familia perfecta, eso tienes que saberlo. Tal vez tu familia no ayuda mucho. Tal vez tu familia es una familia idólatra. Tal vez sin ídolos. Hemos escuchado también que hoy día no hace falta ídolos. Hay muchos ídolos digitales, virtuales hoy día. Pero si has sentido el llamado del Señor en esta mañana, que el Señor nos ayude a obedecer, así como Abraham, siendo llamado. El Señor nos ha llamado por su palabra, nos ha llamado de las tinieblas a un reino de luz, al reino de su amado Hijo. Hemos escuchado mucho la palabra. Tal vez nuestra casa no sea la casa perfecta, la casa ideal, pero la relación es personal con el Señor. Tu carrera es individual. Tus decisiones pueden cambiar tu generación. Joven, vas a tomar decisiones por el Señor. Vas a tomar decisiones importantes en tu vida que van a alterar y van a ser de bendición. Como Abraham, hemos escuchado su decisión. Su fe al Señor, creer a Dios, cambió toda su descendencia. Y nosotros alcanzamos también esa bendición por la fe de Abraham. Tu decisión el Señor va a honrar. Siendo llamado, dice Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No hace falta que hoy entendamos cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. No sabemos tal vez a cabalidad cuál es el propósito del Señor para nuestra vida, pero podemos salir, podemos obedecer ese llamado. Y a medida que vamos dando pasos de fe con el Señor va a ir revelando su voluntad a nuestra vida y su propósito. Y el Señor va a confirmar, porque Él es fiel, Él es fiel. Siendo llamado, obedeció. Versículo 23 del mismo capítulo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Padres también. Acá vemos la fe de los padres de Moisés. Ellos obedecieron. Ellos vieron algo especial en ese niño. Qué responsabilidad de nosotros, como padres también, esconder a nuestros niños de este mundo tan perverso, este siglo malo, días malos. Le vieron niño hermoso, vieron un propósito especial en este niño y no temieron el decreto del rey. Obedecieron ellos por la fe. Hay mucha responsabilidad para nosotros como padres, que podamos también ver, instruir a los niños en el camino del Señor, sabiendo que el Señor tiene un propósito muy especial para todos. Señor tiene propósito especial con todos, desde el más pequeño hasta el más anciano entre nosotros. el Señor tiene un propósito muy especial. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, él pasó lo mejor del palacio. Sabemos su vida, conocemos que él, sus primeros años, su misma madre le crió. Después fue al palacio, hecho ya grande, fue instruido en lo mejor de Egipto. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todo lo que él podía pedir, todo lo que él quería, lo tenía a su disposición. Lo mejor de Egipto. ¿Él iba a ser el faraón? No sé qué planes hoy el enemigo te presenta. No va a ser ni lo más mínimo de lo que Moisés iba a tener en su vida. Muchas veces por un plato de lenteja vendemos nuestra bendición eterna, nuestra recompensa, el trono. Podemos cambiar por un plato de lenteja. ¿Qué ejemplo tenemos en Moisés? Cuando él ya fue grande, tuvo ya uso de razón y tuvo que decidir, rehusó, se negó a todo lo que el mundo, todo lo que Egipto le ofrecía. Moisés no juzgó con sus ojos naturales, no evaluó con su vista natural, no decidió su propia conveniencia, no buscó su propia comodidad. Él sabía quién era un hebreo, era un hijo de Dios. Que podamos tener una decisión por el Señor hoy y mañana, y cuando estemos en nuestra vida diaria podamos decidir como Moisés. Podamos mirar con nuestros ojos espirituales y tomemos la decisión de Moisés. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés no miraba las cosas temporales, no miraba con sus ojos naturales. Él no veía las cosas que se ven, no le llamaban la atención. Sí, las cosas eternas, él sabía, dice. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él escogió el camino difícil, el camino de la negación, el camino de la privación, el camino muchas veces de la incomodidad, el camino de negarse a sí mismo. Ese es nuestro camino. Si queremos agradar al Señor, vamos a tener que tomar ese camino. Vamos a tener que renunciar tal vez a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestras relaciones, a nuestras amistades, tal vez a nuestros deportes, por el Señor, dice. Por las cosas eternas. Tenía puesta la mirada en el galardón. Sabemos también nosotros que compartimos este mensaje de gracia. Nos espera el trono, nos espera lo mejor del Señor para nuestras vidas. Lo mejor que el Señor tiene. Su plan es el mejor plan para nosotros. Que no cambiemos eso, ese galardón. No cambiemos por gozar los deleites temporales del pecado. Que pensemos, que sometamos nuestro pensamiento, esa tentación, someter al Señor y tener puesta la mirada en el galardón. Más ejemplo de Moisés, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Que términos usa la palabra acá, sostenerse por algo que no se ve, sostenerse como viendo algo que no se ve. Así también Abraham tomó una decisión, salió sin saber a dónde iba. Tal vez en esta mañana no sabes la voluntad del Señor para tu vida, no sabes, muchas cosas escapan de tu conocimiento, tampoco necesitas saberlo todo, necesitas mirar con los ojos de fe. Necesitas mirar al invisible. Necesitas sostenerte en aquello que no se ve. Mirar aquello que no se ve. Mirar aquello eterno. ¿Qué ejemplo tenemos en Moisés? Se sostuvo como viendo al invisible. Que tengamos esa sabiduría de mirar las cosas eternas. Que podamos negarnos a nosotros mismos y elegir lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Aquello eterno, aquello que no perece. Que podamos tomar decisiones que honran al Señor. El Señor nos va a honrar. Y vamos a disfrutar en esta vida y por la eternidad los beneficios de nuestra fidelidad y nuestra rendición al Señor. Hebreos 12, 1 y 2. Voy a volver a repetir también, de manera a fijar en nuestra mente, en nuestro corazón. Hebreos 12, 1 y 2. Teniendo todos estos ejemplos de Hebreos 11. Bueno, la palabra nos habla. ¿Qué tenemos que hacer? Jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos fieles de la antigüedad, estos fieles que tomaron sabias decisiones por el Señor, que se sostuvieron como viendo al invisible, que eligieron aquello que no se ve, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. No has puesto los ojos en tu pastor. No has puesto los ojos en tu líder. No has puesto los ojos en tu hermano. No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciándolo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, que podamos decidir. Muchas veces como jóvenes queremos desanimarnos en el camino porque nuestros hermanos, muchas veces nuestro pastor, nuestro líder, no nos gusta, no nos agrada, no nos inspira, no reúne los requisitos que nosotros queremos, porque también él es tan humano como nosotros. Pero tenemos que poner nuestra vista en el Señor Jesús. Él es fiel, Él nunca falla. Él siempre debe ser el motivo de nuestra inspiración, el Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Si ponemos nuestra mirada en el Señor, nunca vamos a desanimarnos. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ese lugar está reservado también para nosotros, al lado mismo del Señor Jesús. Si es que miramos con nuestros ojos espirituales, si miramos aquello que no se ve, si tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios sin temor, creyendo la palabra de Dios, si damos lugar a la revelación de la palabra en nuestros corazones, si esa fe puede manifestarse en nuestros corazones, vamos a alcanzar lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Y si de algo tenemos que estar seguros es de la fidelidad del Señor, y también que siempre va a estar con nosotros. Y así como también habló a Josué, no temas, no temas, esfuérzate y sé valiente. Esta mañana, para cada joven, esfuérzate y sé valiente. Como jóvenes tenemos muchas dudas, temores, inquietudes. Muchas veces queremos saber las cosas para tomar los pasos de fe. Pero tenemos ejemplo. Tomemos decisiones en fe y por fe en la palabra de Dios, sin temor, porque fiel es el que prometió. Que el Señor nos siga revelando su palabra. Cierro esta parte y quisiera terminar con unos mensajes de aliento para los jóvenes y también para todos. Gracias al Señor por cada hermano que ha venido a compartir con nosotros, cada instrumento que el Señor ha utilizado para compartir la palabra. Haciendo un resumen, todos nosotros nos hemos deleitado en la presencia del Señor, nos hemos deleitado en su palabra, hemos gozado en su presencia, ha sido para nosotros de mucha bendición este campamento, y nos hemos deleitado en su presencia y en su palabra. Y hay promesa, para animar un poco a los jóvenes, hay promesa, no voy a citar los versículos para no perder tiempo, hay promesa si nos deleitamos en el Señor, que llevemos este mismo interés, deseo de seguir al Señor y deleitarnos en su presencia en nuestras casas y en nuestras congregaciones. Hemos leído, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Para cada joven hay una promesa. Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Y cuál es la condición? Deleítate a sí mismo en Jehová. Esa es la condición. Si andamos alejados del Señor, si olvidamos de congregarnos, si no nos deleitamos en su palabra, bueno, esta promesa no es para nosotros. Él te concederá las peticiones de tu corazón si te deleitas en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Que podamos consultar al Señor nuestros caminos. Que podamos consultar al Señor cada decisión que vamos a tomar. Como jóvenes estamos pasando un momento tan delicado, un momento tan importante en nuestras vidas y un tiempo tan peligroso. Por eso necesitamos encomendarnos al Señor, presentarle nuestro camino, confiar en Él y Él hará. Estamos tan admirados por el amor del Señor hacia nosotros, la abundancia de su gracia, abundancia de palabra. Gracias por su fiel cuidado. En cada detalle el Señor se ha manifestado muy fiel con nosotros. Hay abundante gracia, abundancia, tanto en cosas naturales, materiales, como en lo espiritual. Hemos comprobado la gracia y la fidelidad del Señor. Podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Así como en estos días hemos disfrutado de esas aguas de reposo. Ese es nuestro pastor. Ese es el pastor que quiere guiarnos en nuestra senda diaria al salir de este lugar. Él quiere seguir siendo nuestro pastor. No solamente en el campamento. Él quiere ser nuestro pastor en cada momento, en cada decisión. Él tiene para nosotros lo mejor. Tiene delicados pastos para nosotros. Tiene aguas de reposo. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ese es nuestro pastor. Si por ahí andamos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese pastor no nos deja, no nos abandona, por más de que muchas veces nosotros le abandonamos, queremos escapar muchas veces de su voluntad. Él no nos abandona. Tiene vara, tiene callado también. Y con ello nos infunde aliento. En presencia de nuestros angustiadores, Él dice, adereza mesa delante de nosotros. Ese es nuestro pastor. ¿Cómo vamos a querer abandonar a este pastor? Tan amoroso con nosotros, tan misericordioso, bondadoso con nosotros. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hemos escuchado también el papel del aceite, conocemos el desierto. Hay muchas moscas. El pastor ponía aceite, dice, en la nariz, en el oído de la oveja, para evitar que las moscas vengan a hacer de las suyas en el cerebro de este animal, de la oveja. Necesitamos de ese aceite. Necesitamos de la palabra de Dios, con poder, con la unción del Espíritu aplicado a nuestro corazón y a nuestra mente. La única forma de que esta oveja pueda aprovechar esos pastos, esas aguas de reposo, importante es tener la palabra lleno nuestro corazón, lleno nuestro corazón. Así las moscas no van a poder entrar en nuestra cabeza. El bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestro pastor tiene bien, tiene misericordia para nosotros. Y no es que vamos a estar preocupados por el bien y por la misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién quiere salir de el redil de este pastor? Pienso que nadie sería tan tonto en dejar a este pastor. Bien, misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán. Deuteronomio dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Una bendición, una promesa literal para el pueblo de Israel. Para nosotros es una bendición espiritual. Él tiene lo mejor para nosotros. Un día va a exhibirnos como resultado de esa obra de gracia. Él nos va a exaltar un día. Estamos hoy en proceso. Pero gracias a Dios que no nos deja sin provisión. El bien y la misericordia me seguirán, y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No vamos a tener que preocuparnos, no vamos a tener que perseguir las bendiciones. Te alcanzarán. Hay una condición: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué importante escuchar la palabra del Señor. Andamos muchas veces afanados, turbados, en el trajín, en el trabajo, en los compromisos, pero hay pastos verdes, hay aguas de reposo, hay bien, hay misericordia en este redil. Vamos a volver al redil. Las bendiciones, dice, que nos van a alcanzar, nos van a perseguir, nos van a seguir, si es que estamos en este redil y si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Gracias al Señor. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que habitar bajo el abrigo, no hay que salir. Cuando nos vamos a nuestras congregaciones, congreguémonos, sirvamos al Señor, preguntemos a nuestro líder qué necesita, en qué podemos ayudar. Estemos en el redil. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Promesa para nosotros, si tenemos al Señor siempre en primer lugar. Ha puesto su amor en mí, ha puesto su amor. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Quién no quiere ver la bendición que el Señor tiene para nosotros? La salvación. El trono nos espera, pero tenemos que poner nuestra parte, escudriñar las Escrituras, no salir del redil, habitar bajo el abrigo del Altísimo. Por último, gracias al Señor por cada hermano, cada servidor, cada instrumento, cada predicador, cada músico, por cada talento rendido al Señor. Todos los que nos hemos sentado y escuchado esta palabra de verdad, hemos hecho una inversión eterna. Hemos escuchado que esto tiene un beneficio eterno. Pero vamos a salir de aquí, necesitamos llevar a la práctica esto que hemos escuchado. Necesitamos estar firmes. Para ello necesitamos de la palabra, y también necesitamos del redil, necesitamos del pastor, y nos necesitamos unos a otros. Como ovejas en el rebaño necesitamos compañía, necesitamos estar uno al lado del otro. Nos necesitamos unos a otros para llevar adelante la obra del Señor. La obra es del Señor. Somos miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos de otros. Que este amor pueda seguir manifestándose uno por el otro, por más que haya distancia en estos días, estemos siempre en contacto, orando unos por otros. Eso es lo más importante, seguir siempre en oración y, si hay oportunidad, compartir por lo menos un mensaje. Gracias al Señor. Termino con este. Hay mucho más, pero ya es la hora. una meditación en estos días, nomás en Villarrica, y voy a volver a repetir. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Joven, escucha bien, no vives para ti mismo, y Dios quiera que tengas larga vida y que no mueras muy pronto, porque si mueres, también lo mueres, mueres para el Señor. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Este canto es un canto, siempre acostumbramos cantar cuando parte algún hermano, ¿verdad? Pero qué lindo que si podamos cantar a diario, recordar esto en nuestras congregaciones, no esperar un momento que parte un hermano. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, todos nosotros. ¿Qué hacemos entonces? Leo una versión de un pasaje de Hebreos. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El Señor siga bendiciendo su palabra y le invito a ponerse de pies. Vamos.